Sí, damos una vuelta de página, volvemos a uno de los temas centrales de la mañana. Hoy la Corte Suprema de Justicia llega a la ciudad de Rosario en el marco de este encuentro de jueces federales y distintas organizaciones llamaron a repudiar específicamente a Horacio Rosati, que es el presidente del máximo tribunal de justicia, también preside el Consejo de la Magistratura, y las organizaciones están recordando que fue uno de los que impulsó, por ejemplo, el 2x1 para beneficiar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Lo tenemos en línea Tomás Labrador del espacio Juicio y Castigo. Tomás, buen día, te saludamos en la mañana de la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bien. Tomás, ¿qué significa...?
Una aclaración, sí. Perdón. Yo soy miembro de Hijos.
Miembro de Hijos.
Formamos parte del espacio Juicio y Castigo, que es un espacio de encuentro de distintas organizaciones de acá, de la ciudad de Rosario, para el seguimiento de los juicios por delitos de lesa humanidad y el apoyo a los querellantes.
Perfecto. Dentro de Hijos y el espacio Juicio y Castigo también están convocando a la movilización para repudiar la visita a Horacio Rosati. ¿Qué significa para ustedes esta avanzada de la Corte Suprema de Justicia, digamos, sobre el Consejo de la Magistratura y este encuentro también de jueces federales aquí en la ciudad de Rosario, que buscan enviarle un mensaje al gobierno nacional? ¿Cómo leer todo esto? Porque la verdad que es un entramado bastante complejo, Tomás.
Sí, nosotros desde un principio, tanto como Hijos como el espacio Juicio y Castigo, nos manifestamos en contra, digamos, del nombramiento de Rosati y Rosenkranz. Creemos que era un nombramiento ilegítimo, que desde el momento que aceptaron ser nombrados por decreto, de alguna manera violando la Constitución Nacional, eso ya los invalidaba como para ser miembros del máximo tribunal de justicia de la Nación. Así que en ese sentido, después vino la cuestión del 2x1, donde hubo una fuerte movilización en todo el país en repudio de también una medida que fue impulsada por estos dos jueces nombrados en un principio por decreto del presidente Macri en ese momento, así que de entrada, digamos, lo aclaro porque eso es lo que pensamos acerca de estos miembros de la Corte y de una Corte en general, digamos, que ha quedado muy reducida, que pensamos que no puede prestar el servicio que necesita, digamos, un país con los conflictos que tiene la Argentina en este momento.
Tomás, estamos hablando de una concentración de poder en muy pocas manos, digamos, y en uno de los poderes que quizás es el que menos está siendo escrutado, digamos, a nivel público, ¿no? Porque tenemos la mirada puesta siempre en lo que hace el Poder Ejecutivo, eventualmente el Poder Legislativo, con la tarea de los diputados y senadores, pero a veces los jueces resuelven, deciden a través de fallos, recordando lo que vos decías del 2x1, o esta resolución para disolver la ley del Consejo de la Magistratura del 2006 y autonombrarse otra vez presidente de ese espacio. Digo, me parece también interesante rever ahí, de alguna manera, cómo queda concentrado el poder en pocas manos.
Claro, nosotros lo que propugnamos es que vayamos hacia una reforma del poder judicial. No quiero hablar de justicia, porque eso es otra cosa, digamos, quizá una discusión más filosófica, pero de un poder judicial cerrado sobre sí mismo, con muy poca transparencia. Vos me hablabas de los cargos políticos, digamos, pero de alguna otra manera, cada determinado tiempo los ciudadanos tenemos la posibilidad de expresarnos a través de nuestro voto, acerca de la función que están cumpliendo, si es buena, si es mala, de diputados, intendentes, senadores, bueno, todos los cargos electos que hay en el país. En cambio, para los jueces, el Poder Judicial, cada vez que es nombrado un juez, es nombrado de forma vitalicia. Realmente tenemos un Poder Judicial muy poco transparente, un Poder Judicial que es muy fuerte con los pobres y con los débiles, y muy, digamos, tendiente a congraciarse con los poderes concentrados, digamos, los poderes económicos concentrados. Tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, el juicio del Correo Argentino lleva más de 20 años y todavía no está empantanado, digamos, en los trámites del poder judicial, por citar solamente un caso. Y en este caso, en el caso de la Corte Suprema, creemos que es necesaria una reforma, una ampliación de la Corte. No es posible que tanto poder, digamos, que de acuerdo al sistema judicial argentino, el tribunal, el máximo tribunal que tiene que decidir sobre la vida y los bienes de todos los argentinos, incluso de los gobiernos provinciales o los gobiernos locales, esté integrado solamente por cuatro personas, que además son cuatro hombres, y que, digamos, han tenido cada uno de ellos actitudes que desde nuestro punto de vista son reprobables, ¿no? Como para integrar el máximo tribunal de justicia. Así que bueno, todo esto, digamos, concluye en que hoy están acá y tenemos la posibilidad de manifestar este descontento.
Tomás, ¿hay ejemplos, digamos, me interesa también reflejar si hay ejemplos a nivel mundial de cambios que han sido para mejor, de estructuras judiciales que ustedes entienden, bueno, este modelo se puede imitar en parte, se puede copiar algún esquema de organización que permite, bueno, una justicia más transparente, un órgano que en todo caso permite corregir el rumbo, si en el caso de que los fallos, como vos planteás, estén siempre, de alguna manera, siempre en la misma línea y demás. ¿Hay algún ejemplo que vale la pena traer a colación cuando uno de alguna manera hace una crítica y plantea ciertos cambios? Por ahí está bueno a veces decir, bueno, podemos seguir tal modelo, ¿no?
Sí, hay distintos modelos. Hay modelos donde hay una Corte Suprema por un lado y un Tribunal Constitucional por otro, es decir, que las cuestiones que tienen que ver con discusiones acerca de la interpretación de la Constitución del país van por otro tribunal diferente al que se ocupa de los casos de que estamos hablando por ahí, de cuestiones penales, administrativas o comerciales, etcétera. Pero me parece que deberíamos también pensarlo desde nuestro lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queremos nosotros? Y con participación de la ciudadanía, es decir, nosotros en todos los ámbitos propendemos a que haya transparencia, a que la ciudadanía sea escuchada, pueda expresar su voz, digamos. La justicia, creo que el poder judicial en todos los países de alguna manera es un órgano, digamos, de control o de fiscalización, digamos, que siempre tiende a esto que te decía yo, ¿no? Decir, bueno, ser muy duro quizás con los que no tienen tantos bienes o tanto poder acumulado, sí. Y por ahí tener una mirada mucho más complaciente con los poderes concentrados, que tampoco los elige nadie, ¿no? Entonces, me parece que lo que debemos propender es a una justicia más cerca del pueblo. No sé si decir de una justicia popular, porque quizás no sabría exactamente cómo se debería instrumentar esto. O también hay mecanismos como los juicios con jurados, donde de alguna u otra manera, eso también es muy discutible, pero también hay una cierta participación de la ciudadanía. Pero lo que no puede ser es que tengamos en nuestro país una Corte Suprema que, además de acumular mucho poder en muy pocas manos, también tiene el control del máximo órgano de control, digamos, del poder judicial y de disciplina de los jueces, como el Consejo de la Magistratura. Me parece que, de alguna manera también esa concentración refleja otro tipo de concentraciones que tenemos en el país, como los resortes de la economía en muy pocas manos. Lo estamos viendo con, ustedes hablaban de los aumentos de precios, etcétera. Son muy pocas empresas las que concentran, digamos, la producción de alimentos en un país que produce muchísimos alimentos. Son muy pocas empresas las que exportan esas commodities o esos granos, soja, trigo, maíz, etcétera, que producen gran cantidad nuestro país, digamos. De alguna manera también refleja eso, ¿no?
Tomás, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional. ¿Y la convocatoria hoy es a partir de qué hora?
A partir de las 10 vamos a estar ahí en la... Esperemos que nos permitan el acceso, digamos, al menos hasta la puerta de la Facultad de Derecho. Digamos, que nos permitan llegar hasta ahí a partir de las 10. Y bueno, y que la justicia se abra, ¿no? sobre todo en nuestra ciudad, estamos pasando por situaciones muy difíciles donde es indispensable que también el Poder Judicial se haga cargo, diga lo que tenga que decir, pida lo que tenga que pedir, si es que le están faltando medios económicos o personal, etcétera, porque también tiene mucho que decir, ¿no? Muchas veces lo vemos lejano a las cuestiones que se resuelven en los tribunales, pero todos los días afectan a nuestra vida cotidiana, nuestros bienes, nuestra economía, si tenemos trabajo, si no, si nos despidieron de forma correcta, adecuada, o fue algo injustificado, etcétera, ¿no?
Sin duda.
Eso a veces lo perdemos de vista en nuestro día a día, porque tenemos cosas muchísimo más urgentes que resolver, pero bueno, el Poder Judicial debe estar al servicio de la ciudadanía, del pueblo, y eso es lo que nosotros vamos a reclamar hoy también, donde, bueno, en un encuentro donde va a haber muchísimos representantes del Poder Judicial en la ciudad de Rosario.
Tomás, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un buen día.
Tomás Labrador, de Hijos Rosario, forma parte del Espacio Juicio y Castigo, que está dentro de las organizaciones que han enviado este comunicado en el día de ayer para la movilización que se va a dar hoy en torno a la Facultad de Derecho para repudiar la visita de Horacio Rosati, que preside la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de un encuentro de jueces federales que organiza la Asociación de Jueces Federales. Van a tener como punto nodal la cuestión del narcotráfico, Miguel.
Exactamente.